7:30 de la tarde. Dibujemos este 8 de febrero.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están?
Estábamos con mis amigos tranquilamente pasando una noche de fiesta normal y de la nada pues se lió una y todo en menos de un minuto. Yo no me he enterado cuando me han clavado la navaja o lo que sea, pero no me he enterado. Me ha dicho mi amigo que estaba sangrando y ahí me di cuenta, me miré y pues nada.
Para EITV son las primeras declaraciones de Leonardo, el joven que fue apuñalado de gravedad el pasado fin de semana en la discoteca Glow de Gasteiz. Todo fue muy rápido, confiesa el joven, que dice que no se dio cuenta de que estaba herido hasta que se lo dijeron. Esta agresión, como saben, ha reavivado el debate sobre la tenencia de armas blancas en la noche. Sobre esta cuestión se ha pronunciado también en esta casa el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, quien ha dicho que antes de abrir el debate sobre si imponer o no detectores de metales en las puertas de las discotecas, lo que es necesario es estudiar la presencia de seguridad privada en los locales de ocio nocturno. En este sentido, anuncia que están estudiando ampliar la obligatoriedad de contar con seguridad privada en locales con aforo inferior a 700 personas. El día nos deja además la condena del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a la Diputación Alavesa por vulnerar el artículo 23 de la Constitución. Los hechos se remontan al pasado año 2022, cuando el Partido Popular solicitó a la institución foral información sobre la implantación del sistema de facturación y control fiscal Ticketbay. Esta solicitud no fue atendida, argumentando que los datos reclamados tenían trascendencia tributaria y por consiguiente eran de carácter reservado. No lo entiende así, en cambio, el Superior de Justicia del País Vasco, que considera que el Gobierno foral vulneró el artículo de la Constitución relativo a la participación política y por ello declara nula la resolución de la institución foral, a la que obliga además a sufragar las costas del procedimiento. Y un día más seguimos hablando del proyecto para convertir la antigua Clínica Arana en centro para la acogida de personas refugiadas. Esta tarde ha terminado el plazo para que las empresas interesadas presenten sus propuestas para la reforma, que se realizará en dos fases. La primera comenzará este mismo verano y se alargará alrededor de un año. Así las cosas, se prevé que para el verano del próximo año estén ya habilitadas unas 150 o 200 plazas para refugiados. Todo en este día en el que la mayoría de los alaveses han optado por prescindir ya de la mascarilla en el transporte público, y precisamente de pandemias y de cómo estamos de preparados para afrontarlas hablamos hoy en Plazara, en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Lo hacemos con Rafa Bengoa, doctor en medicina, máster en gestión de sistemas de salud y en salud comunitaria, exdirectivo de la OMS, exasesor de Barack Obama y exconsejero de salud del gobierno vasco. En deportes, Iker Perea, arratsaldeon. Kotsar espera un partido duro el próximo viernes en el Zalgirio Arena.
Sí, teniendo en cuenta que a partir de ahora todos los partidos que se van a disputar en Euroliga van a ser auténticas finales. Partido entre dos equipos entre los que tan solo hay una victoria de diferencia, así que Baskonia intentará sumar su victoria número 14 el próximo viernes en el Zalgirio Arena.
En cultura tenemos las primeras confirmaciones del Festival de Jazz de Gasteiz, que se celebrará entre el 3 y el 9 de julio. Son María Schneider y Brad Meldau. E información de servicio, tengan en cuenta que a partir de mañana cierran las oficinas de la Policía Nacional de la calle Olaguíbel, así que hay cambios para renovar el DNI y el pasaporte. Hoy día Ortiz de Lazcano, arratsaldeon.
Arratsaldeon, desde mañana jueves, para realizar estas gestiones habrá que ir al cuartel de la Policía Nacional en Betoño. Cierran las dependencias de Olaguíbel para hacer una reforma que durará cerca de 2 años y se iniciará en los próximos meses. El objetivo es ganar espacio y construir unas instalaciones más accesibles. Javier Saez de Lanas, subdelegado del Gobierno español en Araba.
notablemente mejor que las que tenemos actualmente en Olaguibel. Hay una sala muy amplia de espera. Habrá también una sala amplia en la que se han distribuido los 11 puestos de atención. 9 son de, van a ser para atención de los documentos nacionales de identidad y 2 se van a reservar para los pasaportes.
¿Y tráfico? ¿Hay algún problema para circular en la red viaria alavesa?
No ha habido ninguna incidencia en la red viaria alavesa.
7:35, tenemos 7 grados en la capital de Euskadi. Con Yanira Aspuru en la realización y el control técnico, comenzamos. El debate sobre la seguridad y la tenencia de armas blancas en el ocio nocturno sigue vivo. Si ayer el Gobierno vasco decía estar analizando seriamente la implantación de detectores de metales en las discotecas, así lo dijo el portavoz Bingen Supiria, que especificó que se estaba analizando el marco legal, las posibilidades legales para ello. Hoy es Josu Erkoreka, responsable del Departamento de Seguridad, quien precisa que antes de abrir el debate sobre si imponer o no detectores de metales, lo que es necesario es estudiar la presencia de seguridad privada en los locales de ocio nocturno. En este sentido, anuncia que están estudiando ampliar la obligatoriedad de contar con seguridad privada en locales con aforo inferior a 700 personas. Eric Salazar, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí, así lo ha hecho saber esta mañana el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, en una entrevista en Egunon Euskadi de ETV Bat. Subraya que esta situación de ataques con armas blancas no ha sucedido de un día para otro. Ataques que dice suelen darse en la calle y no dentro de los propios locales de ocio nocturno. Ve con buenos ojos la idea de que los propios locales de ocio nocturno deban tener seguridad, incluso los que tengan un aforo inferior a 700 personas. También se ha querido referir a la petición realizada por el alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, de que se establezcan detectores de metales a la entrada de ciertos locales de ocio. No obstante, ha vuelto a recordar que los detectores de metales no solucionan el problema al 100%, ya que cualquiera no puede ejercer esas labores de manipulación del detector, sino que debe ser un profesional cualificado el que lo haga. Josu Erkoreka, consejero de Seguridad del Gobierno Vasco.
Detecta gailua jarri ala ez jarri, horren inguruan eztabaidatu baino lehenago, agian eztabaidatu beharko genuke nada, horrelako establezamentuetan sarreran segurtasun pribatuko arduradunak jarri behar ditugun ala ez. Izan ere, detekta gailua tresna bata miatzeko, detekta gailuaren bitartez zer egiten da? Katseo bat egiten da.
Erkoreka ha optado también por la prevención. Cree que debe haber una concienciación de la sociedad y que deben fomentarse unos valores de convivencia.
Y entre tanto, en el Ayuntamiento de Gasteiz, el Partido Popular ha censurado que el Gobierno municipal no se toma en serio la seguridad ciudadana. Respondía la concejala del ramo: tras estos discursos de inseguridad, lo que hay es un interés electoral. Ainhoa Domaica Pepe, Marian Gutiérrez, concejala de Seguridad Ciudadana.
En un mismo fin de semana, una agresión sexual, un apuñalamiento grave y otra pelea multitudinaria con armas blancas en otra discoteca de la ciudad. Ese es el problema de este gobierno de PNV y PSOE, que niegan el problema de la seguridad ciudadana, lo minimizan.
¿Han cogido ustedes la costumbre de hablar de que el gobierno minimiza la situación de la seguridad ciudadana? Y sinceramente me estoy cansando. Es radicalmente falso. En este contexto electoral, a ustedes les interesa ese tipo de discurso.
Todo este debate reavivado sobre la tenencia de armas blancas en la noche tiene su origen, como saben, en la agresión que se produjo en la discoteca Glow, que se saldó con 4 personas apuñaladas, una de ellas de gravedad. Leonardo ya ha recibido el alta médica, Eric.
Sí, esta tarde EITB ha podido estar con él. El joven asegura que todo sucedió muy rápido y que no notó que estaba herido hasta que un joven se lo advirtió. Fue al salir de la discoteca cuando notó que estaba sangrando de manera notable y se desvaneció. Leonardo subraya que logró mantenerse consciente gracias a la intervención de una tercera persona en ese momento. Asegura además que no sabe cómo agradecer su ayuda a las 2 jóvenes que le ayudaron. Lo hace así.
Es que no hay una forma de agradecer que me salvó en la vida, pero bueno, dar las gracias.
Leonardo se encuentra ya en su casa, donde se recuperará de sus heridas en los próximos días.
Este joven fue atendido en un primer momento en el lugar de los hechos por 2 estudiantes de enfermería con las que también hemos hablado.
Sí, la intervención de estas 2 estudiantes de enfermería en el momento de la agresión sucedida a la salida de la discoteca el pasado fin de semana en Vitoria-Gasteiz fue crucial a la hora de salvar la vida de Leonardo. Ellas son Andrea y Usue, estudiantes de enfermería en la capital alavesa, que en cuanto vieron la situación al salir del local actuaron así.
Estaba de pie, pero vimos ya que se estaba un poco tambaleando y así dijimos, pues lo vamos a tumbar. Cogimos lo primero que pillamos, que bueno, pues un trozo de su camiseta y eso, y le taponamos la hemorragia hasta que llegara la ambulancia medicalizada. Le estuvimos taponando la hemorragia con gasas y hablando con él para que no perdiera en ningún momento la conciencia.
Una intervención que fue vital para mantener a Leonardo con vida hasta que llegaron los servicios sanitarios.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha condenado a la Diputación Foral de Álava al determinar que vulneró el artículo 23 de la Constitución por denegar una información sobre el ticket buy solicitada por el Partido Popular. Unai Ugarte.
El pasado mes de junio, la juntera del PP, Ana Morales, solicitó a la diputada foral de Hacienda información sobre la implantación del sistema Ticket Buy. La diputación se negó a facilitar la documentación porque los datos reclamados tenían trascendencia tributaria y, por tanto, eran de carácter reservado. Iñaki Oyarzabal, portavoz del Grupo Juntero del Partido Popular.
Se nos negó por parte del PNV esa información. Lo recurrimos a los tribunales y los tribunales nos han dado la razón. Es que se ha vulnerado un derecho fundamental, en este caso de la procuradora Ana Morales y de la oposición a ejercer nuestro trabajo y nuestra labor de control al gobierno.
La sentencia ha declarado nula la resolución de la Diputación por la que se negaba a aportar los datos. Para Hacienda Foral, la solicitud de información vulneraba la privacidad de sus contribuyentes, por la que remarca que siempre tiene que velar. Eso sí, Hacienda habilitará el mecanismo para intentar dar respuesta y recabar la información solicitada por la juntera del PP.
Seguimos en el ámbito judicial y lo hacemos en la Audiencia de Álava, donde hoy ha comenzado el juicio contra un hombre acusado de violación, tentativa de homicidio, lesiones y coacciones. Miquel Claver.
Los hechos se remontan a octubre de 2020, cuando el acusado acuchilló en repetidas ocasiones a la víctima, con la que mantenía una relación de amistad. Según el relato de la Fiscalía, la mañana del 17 de octubre de ese año, el hombre obligó a la mujer a mantener relaciones sexuales a punta de cuchillo, amenazando con herir a la hija de ella en caso contrario. Después, hirió a la víctima con ese mismo cuchillo, clavándolo en varias partes de su cuerpo, como en el pecho o en los brazos. En su huida, el hombre causó también heridas de arma blanca a la hija de la mujer, menor de edad. Según destaca la Fiscalía, la agresión ocurrió un día después de que la mujer le dijera sentirse agobiada por su continua presencia y pedirle más espacio. El acusador reconoce haber acuchillado a la víctima después de perder el control durante una discusión originada tras haber mantenido relaciones sexuales, unas relaciones que, asegura, fueron consensuadas. Argumenta que la agresión fue fruto de un arrebato y que nunca tuvo la intención de asesinar a la mujer. De cara a la sentencia, la Fiscalía solicita que se contemplen los agravantes de razón de género y de reincidencia, ya que el acusado ya cumplió una condena previa por asesinar a su mujer.
En el ámbito municipal, el Servicio de Igualdad impulsó el pasado verano una campaña para promover cursos de formación en prevención de la violencia machista en la hostelería y el comercio. Pues bien, la semana que viene se iniciarán estos cursos en los que se ofrecerá, entre otros, formación básica sobre principios de igualdad.
Sí, la finalidad es facilitar herramientas para poder identificar situaciones de violencia machista y las actuaciones pertinentes ante ellas, sensibilizar sobre las consecuencias de la violencia machista e informar sobre los recursos existentes en la ciudad para atender casos de violencia machista. ¿Y quiénes recibirán esta formación? Pues los comercios y locales de hostelería que formen parte de Gasteizón, Aencomer, Arabadendak, Kutsiko, Taskeroak y también el centro comercial El Boulevard. La concejal de Igualdad, Miren Fernández de Landa, ha agradecido la implicación de todos estos agentes.
Quiero agradecer la implicación activa del comercio y la hostelería de la ciudad, porque se trata de sumar, de tejer redes, y con el interés que entonces nos trasladaron, hemos dado este paso adelante en el que el compromiso colectivo y el individual se dan la mano.
La formación será presencial y online y comenzará el próximo lunes 13 de febrero. La formación presencial se impartirá en el Salón de Actos de la Casa de Mujeres.
En el Parlamento Vasco, los responsables de la clínica Ascavide han denunciado el acoso al que han sido sometidos por grupos ultracatólicos durante los últimos 8 años.
Un acoso que llevan sufriendo desde el año 2014, pero que se ha intensificado en 2022. Este acoso, que incluye amenazas, como bien han asegurado hoy representantes de la clínica Ascavide en el Parlamento Vasco, provienen del movimiento 40 días por la vida. Responsables de la clínica denuncian que los promotores de esta iniciativa están preparando nuevas protestas y que hacen llamamientos a nivel estatal, facilitando incluso autobuses, para que esta gente acuda a dichas protestas en las clínicas de Euskadi, entre ellas la de la calle Rioja de Vitoria-Gasteiz. Así definía Naroa Iturri, responsable de la clínica Ascavide de Vitoria-Gasteiz, el acoso al que estas personas someten a los trabajadores y mujeres que acuden al centro.
y te vamos a denunciar. Vas a ver qué vamos a hacer con tu foto. Van a ir a por ti. Vas a ser conocida. Las que no dicen nada, los que no dicen nada. Los que matan, mueren. Asesinas. Recibiréis lo que os merecéis. Asesina. Si te pillamos sola, ya verás. Eta horrelakoak zientoka entzun ditugu, eh? Baina zientoka ez behin, ez bitan. Urte pila badaramagu entzuten barbaridadeak.
Por eso piden al gobierno vasco que establezca un perímetro de seguridad en torno a sus clínicas para que tanto mujeres que acudan a sus centros como sus trabajadores no se vean coaccionados en ningún momento. También piden al Ejecutivo vasco que se persone en los procedimientos iniciados ante los tribunales con estos casos.
Y en el día en el que las mascarillas han desaparecido del transporte público...
Rafa Bengoa.
¿Estamos preparados para la siguiente pandemia? Pienso que en el ámbito nacional y autonómico no estamos de momento suficientemente concienciados de que es necesario prepararnos mejor para la siguiente pandemia, ahora que parece que la que hemos tenido encima se diluye. Sin embargo, la buena noticia es que en el ámbito internacional sí se están preparando varias iniciativas y muchas de esas iniciativas nos servirán aquí cuando volvamos a tener una crisis. En otros países nadie duda de que habrá más saltos del virus del mundo animal al mundo humano y por eso se está invirtiendo tiempo y ciencia para estar mejor preparados. Concretamente, la iniciativa que se llama Misión 100 Días es una iniciativa que parte es europea, pero que también es americana. Se trata de poder lograr en 100 días la identificación de la amenaza, del tipo de virus o bacteria que tengamos encima, tener pruebas diagnósticas, tener medicamentos y tener vacunas. Todo eso en 100 días. La idea central es que los primeros 100 días son clave para el control de cualquier pandemia. En el caso de esta pandemia del coronavirus, con la que llevamos ya 3 años y pico, la respuesta fue de 1 año y por lo tanto se considera casi demasiado lenta la respuesta, aunque obviamente la parte de las vacunas ha sido un hito poder haber obtenido una vacuna en 1 año. Sin embargo, las proyecciones futuras hacen que necesitemos, para poder salvar el máximo de vidas, poder tener todo listo, la infraestructura, vacunas, todas las pruebas, medicamentos y todo, en un plazo de 100 días. Cuando hay que prepararse, mejor, obviamente, es entre pandemias y no improvisar cuando la tenemos encima. Así que espero que en nuestro país, a nivel autonómico, a nivel nacional, podamos estar bien, bien conectados con esta iniciativa que se llama Misión 100 Días.
En el Ayuntamiento de Gasteiz, la oposición ha preguntado al Gobierno Municipal por la compra por 1.100.000 euros de un local en la calle San Prudencio a la promotora Urteim para incorporar el mismo en la reforma del teatro principal. Rocío Vitero, EH Bildu, Miguel Garnica, PP, Óscar Fernández, Podemos, responde Iñaki Gurtubay, concejal de Hacienda.
A cambio de esta venta, ¿se le va a conceder algunas modificaciones o alguna otra demanda que exista?
¿Por qué no lo compran entre las tres instituciones?
Se destinan dinero a la compra de un edificio privado. Y queremos saber por qué.
Porque creemos que es de interés municipal adquirir este inmueble. Hemos acudido a las partidas más fáciles para poder culminar la operación cuanto antes. Las instituciones participantes van a pagar de acuerdo a cómo está establecido. Ni le debemos nada a Urtein, ni nos debe nada.
Más proyectos. Un día más hablamos del centro para refugiados proyectado por el Gobierno de España en la antigua Clínica Arana. En el día en el que ha finalizado el plazo para que las empresas presenten sus propuestas para reformar el edificio, la consejera de Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha vuelto a denunciar la unilateralidad de Madrid en lo relativo al nuevo centro. Asimismo, ha lamentado que el ministro Escrivá, al que mandó una carta pidiendo detalles sobre lo que se quería hacer hacer, le haya respondido a la misiva sin incluir esos detalles y sin ni siquiera adjuntar un documento sobre el centro. Con todo, el proyecto avanza. Las obras se realizarán en dos fases y la primera empezará hacia el verano, Eric.
Sí, el macrocentro para personas refugiadas que el gobierno de Pedro Sánchez quiere levantar en la antigua clínica Arana tendrá dos fases de obra. Antes de eso, deberá redactarse el proyecto constructivo. Esta tarde ha finalizado hace algo más de una hora el plazo para que las empresas pudieran presentar sus propuestas. Será entonces cuando, tras la finalización de este plazo que ya ha acabado para presentación de proyectos, la empresa que resulte elegida tenga 4 meses para la redacción del proyecto. Tras finalizar la redacción del mismo, dará comienzo la primera fase de la obra hacia el verano de este año. Esa fase durará alrededor de un año y se prevé que pueda finalizar en julio o agosto del próximo año. Para cuando acabe esta fase podrían estar habilitadas unas 150 o 200 plazas para refugiados. En ese momento se dará inicio a la segunda fase de las obras en la antigua clínica de Arana, que desde el gobierno español esperan estén finalizadas para finales del año 2024. Eso supondría la finalización de las obras al incorporar las restantes plazas para refugiados hasta llegar al total previsto de unos 300 o 350.
Entre tanto, en las Juntas Generales de Álava, iniciativa de EH Bildu se ha aprobado por unanimidad recuperar el molino histórico de Legardaguchi y su entorno natural, Unai.
Las ruinas del molino de Legardaguchi están a las orillas del Zadorra, cerca del polígono industrial de Jundiz, y cesó su actividad a mediados del pasado siglo. El grupo juntero de EH Bildu ha propuesto un estudio y adecentamiento de los restos del edificio, así como la creación de un parque. Quique Fernández de Pinedo, portavoz en Juntas de la Formación Soberanista.
Uste dugu merezi duela ingurunea errota txukuntzea, balioan jartzea, eta Zadorra inguruan dagoenez ere, aprobetxatu ingurune guzti hori garbitzeko eta baliatzeko bide berdea ondoti pasatzen delako.
El resto de grupos ha mostrado su posición favorable y han acordado una propuesta conjunta. Oninche Guerra, PNV, Alain Coloma, PSE, Eloy López de Foronda, PP y Laura Fernández, Elkarrekin Araba.
Arabako batzar nagusiek, Arabako foru aldundiari eskatzen diote, Legardagutxiko errota balioan jar desala, bere ondar interesa eta kokapen interesgarria kontutan izanda.
Un acuerdo que se compromete en poner en valor el lugar.
Si se pone en valor, hay un plazo para hacerlo y estaremos pendientes de que efectivamente eso se lleve adelante.
¿Cómo no estar de acuerdo la restauración del molino?
Además, en este pleno, los grupos junteros han acordado solicitar a las instituciones ayudas para hacer frente al incremento del precio de la energía, dirigidas al coste de las calderas comunitarias y el fomento de asesoramiento a entidades locales para crear comunidades energéticas, pero no determinan el tipo de subvención ni las cuantías.
Más asuntos. El Sindicato de la Vivienda de Gasteiz ha pedido al Ayuntamiento que busque una alternativa habitacional a una familia con 2 bebés que será desahuciada próximamente. El inmueble en el que viven pertenece a un fondo buitre.
Tenemos miedo de nos quiten de la casa que nosotros ahora viviendo y no sé nuestra situación a dónde llegar y todo eso. No sabemos ahora lo que podemos tener del futuro.
Exigimos al Ayuntamiento de Gasteiz, como a Blackstone, lo siguiente: que se suspenda de forma inmediata e incondicional el desahucio, que se abran las negociaciones entre propiedad, ayuntamiento y el sindicato para la regularización de la familia en esta vivienda.
Enseguida vamos con los deportes, pero antes, ¿cuántas veces dirían que puede apuntarse uno a los cursos que se imparten en los centros cívicos de la capital alavesa? Pues hay quien se ha apuntado 814 veces y ha sido sancionado por ello.
Sí, 814 veces en 2 años. Concretamente se apuntó en 486 ocasiones en el año 2021 y 325 en el año 2022. Esta persona acudía los 2 primeros días del curso, que son gratuitos para probar la actividad, hasta que su plaza se bloqueaba por no abonarla. Esto impedía que otras personas pudieran acceder a esas plazas. Esta persona ha sido sancionada con una multa de 1.500 euros. Tampoco podrá ser abonado o socio de los centros cívicos e instalaciones deportivas municipales.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Iker Perea, arratsaldeón berriz ere.
Arratsaldeón.
Hoy en Radio Vitoria hemos juntado a dos históricos del Deportivo Alavés para analizar la llegada de Villalibre.
Los dos delanteros, entre Manolo Serrano y Javi Moreno, suman 106 goles defendiendo el escudo del Deportivo Alavés. Casi nada, además, coincidieron en el equipo durante varios meses y les hemos preguntado por el efecto del Búfalo de Guernica, por el efecto de Asier Villalibre en ese debut el pasado sábado en Mendizorroza, en el que anotó los dos goles que se marcaron en el derbi. Un debut, decían tanto Manolo como Javi, con el que sueña todo delantero. Así definían al Búfalo de Guernica.
Tampoco estamos descubriendo un jugador que sea que nadie lo ha visto jugar, o sea, es un jugador ya que ha tenido pocos minutos en el Athletic, bien busca minutos en Alavés. Yo creo que es el mejor sitio donde puede destacar. Así es.
Un futbolista que para la segunda división va a ser un futbolista muy importante para Alavés y bueno, ya has visto que salió un rato, metió dos goles, con lo cual mejor no se puede empezar.
El equipo que ha entrenado esta tarde continúa preparando el choque del próximo sábado en Zaragoza y, por cierto, que en Las Gloriosas Lice Chamorro ha sido convocada con su selección, la paraguaya, para la repesca del Mundial 2023, se va a enfrentar al combinado chino.
En Baskonia hoy ha sido protagonista Mike Kotsar, el equipo viaja mañana a Kaunas.
Y antes vamos a escuchar a Joan Peñarroya en esa previa del que va a ser el partido número 700 de Baskonia en competición europea, pero hoy por zona mixta ha pasado Mike Kotsar y se ha querido referir al partido del viernes en el Zalgirio Arena, un partido que prácticamente va a ser una final porque tan solo hay una victoria de diferencia entre los dos equipos. Baskonia suma 13 victorias, Zalgiris 12 y ojo, porque ha perdido los últimos tres partidos, así que este viernes seguro que quieren que la victoria se quede en Kaunas. Mike Kotsar sobre el Zalgiris.
Kaunas, I mean, it's a sold out game, but it's going to be a tough game.
Es un partido para el que no van a quedar entradas. Sin duda un choque duro. Zalgiris es un equipo muy bueno y tiene mucha gente apoyándole.
I know that a lot of Estonians will be traveling there to see me and Sander play. There's going to be Latvians there.
Pero nosotros tenemos que hacer nuestro partido y Rocas y Tadas seguro que tienen también a su gente apoyándole. Va a ser un partido muy bonito.
Definitely going to be a really good match.
Por cierto, que Dalton Holmes ha entrenado hoy con el equipo, seguramente viajará a Lituania.
Un último apunte, Andoni López de Avechuco afronta ya su recuperación tras su caída en el Tour de Arabia Saudí.
Una pena porque además no se esperaba esa caída, fue provocada por un compañero del pelotón. Muchísima mala suerte, además teniendo en cuenta que se ha fracturado cuatro costillas, también la clavícula y la escápula. Se pasaba ayer a la noche por Kirol Gawa y decía que a finales de marzo pretende estar otra vez encima de la bici preparando nuevos retos. En este debut se queda con las buenas sensaciones porque llegó a colarse en el top ten.
Con las sensaciones más que nada de las etapas al sprint, ¿no? Verte ahí delante con gente tan buena. Hay que quedarse con lo positivo y lo volver lo antes posible, pues, para intentar conseguir algo. Al final hay un cambio de nivel terrible y se nota las bolatas en profesionales.
Iker Perea, eskerrik asko.
Agur.
Zure etxe efizienteagoa izatea nahi duzu?
Baina, nundik hasiko gara?
Zer finantzak eta behar dugun?
Ze subentzio dauden ikusi behar da?
Inbertitu efizientzian, errazagoa da orain. Sartu birgaitzerakinkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Ezagutu eskura dituzun laguntza eta kenkari guztiak eta behar duzun finantzaketa. Laboralkutxa, bada beste modu bat.
Ya tenemos las primeras confirmaciones del Festival de Jazz de Gasteiz que se celebrará entre el 3 y el 9 de julio. Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Arratsaldeón Bai, la 46 edición del Festival de Jazz ya tiene sus dos primeros nombres propios. El primero, el de María Schneider. La indiscutible número uno en lo que se refiere a dirección orquestal jazzística presentará su último álbum, Data Lords, el 5 de julio. Alberto Ibarrondo, director del Festival de Jazz.
Es una de esas artistas que, por ejemplo, sus discos no están disponibles normalmente, por ejemplo, en Spotify, ¿no? Y vende solamente a través de su página web los discos, ¿no? Siempre, de alguna manera, ha renegado, ¿no?, de lo que es la comercialización, ¿no?, de sus discos, del mainstream.
María Schneider, el 5 de julio, y un día más tarde, el 6... Será turno del pianista Brad Meldau, quien nos avisa, Alberto Ibarrondo, no llegará solo.
viene con el que es su trío tradicional, con Larry Grenadier al contrabajo y con Jeff Ballard a la batería, ¿no? Que los tres han hecho cientos de conciertos, discos maravillosos, ¿no? Sobre todo esa serie que hizo de Art o Trío, ¿no?
Primeros nombres del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz, que se celebrará del 3 al 8 de julio de 2023.
Besterik ez, gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más. Biar arte. Zaindu.